Bueno, vi Blonde. Blonde es la nueva película biopic sobre Marilyn Monroe. Está ofendiendo a casi todo el mundo que la ve. No me pareció ni la película estupenda que dijo Pedro Almodóvar, ni tampoco el desastre monumental que le parece a la mayoría. Y ahora voy a tratar de explicar un poco las cosas que me parece que están bien, las cosas que me parece que no están tan bien y las cosas que me parece que están mal. Y también un poquito sobre las reacciones que tuvo la película, que no soy partidario de juzgar reacciones y decir exagerado, lo que sea, porque cada uno lo vive como lo vive, pero sí me parece que hay cosas que por ahí no serían tan ideales para la discusión sobre el arte. Bueno, lo primero dije es una biopic de casi 3 horas que dirigió Andrew Dominik, el director de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Y algo que me parece importante destacar de esta película, la anterior creo que fue Killing Them Softly con Brad Pitt. Brad Pitt es el productor de Blonde. Brad Pitt tiene un historial con su productora Plan B de financiar películas tipo 12 años de esclavitud, Moonlight, no puedo recordar, Babel creo que también había financiado, estilos de películas con cineastas que tienen una versión más o menos arriesgada y al mismo tiempo que tocan cuestiones sociales sensibles. Algo que a mí me llama la atención de Blonde, y porque digo biopic, y ya en Twitter hubo gente que cuando usé esa palabra me dijeron: no, no es una biopic, es una como una fanfiction de una escritora, una novelista, porque es bastante discutible, incluso más allá de discutible, muchas cosas son pura ficción sobre la vida de Marilyn, lo cual me parece un punto interesante para debatir porque. En primer lugar, yo creo que todas las biopics son ficción, ¿no? O sea, el cine es ficción y agregaría también el cine documental, es ficción todo el tiempo. El cine, como decía Brian De Palma, son 24 mentiras por segundo y hablar sobre esto y desarrollarlo llevaría todo otro podcast. Pero mi principio es ese, todas las biopics son ficción. Parto de esa base. Lo cual no deja de ser un tema interesante cuando se usan nombres reales o no, ni siquiera cuando se usan nombres reales. Digo, desde los casos de Orson Welles dirigiendo Citizen Kane, que obviamente era la vida de William Randolph Hearst y también Marion Davies, y cómo eso puede impactar en personas de la vida real, pero bueno, tenés como excusa si querés el hecho de que los nombres son ficticios, por más que los personajes se parezcan muchísimo a ciertas figuras reales. Lo mismo pasaba con Coco y Ernesto de la Cruz, que era esta figura que se revelaba como el villano y está basado en, no recuerdo ahora el nombre, se me fue, del actor mexicano histórico. Pero bueno, acá obviamente que usan el nombre de Marilyn, esto para mí es cuestionable para vender la película. No tengo tanto problema con la cuestión de qué es ficción y qué es real, pero hay cosas que, por ejemplo, vamos a suponer que muchos de manera muy breve, en las casi 3 horas que dura la película Blonde, se la muestra sufriendo constantes abusos, abusos de todo tipo, físicos, verbales. Se inscribe la película un poco en la línea de películas de los últimos años de mujeres sufriendo como Spencer, la que hizo Kristen Stewart, o más atrás en el tiempo, creo que el año 2016, Jackie, Natalie Portman, haciendo de la primera dama de John Kennedy, después que lo asesinaron. Entonces, pero esta va más allá, porque en las 3 horas muestra abusos como las otras no mostraban, aunque más o menos el tono es parecido, de ponerlas en el centro de escena como estos personajes que sufren todo el tiempo, que están deprimidos, llorando, con abusos de parte de la industria y todo más, de todo lo demás. Es decir, no elige centrarse en, por ejemplo, como leí un tweet que decía, bueno, ¿por qué no construyeron una biopic con esta figura de Marilyn oponiéndose a la pelea que tuvo con Fox, o como esta mujer que pese a todo logró desarrollarse como un ícono, como un estilo? Hay cosas que, por ejemplo, yo le cuestiono a la película que elegir centrarse en el sufrimiento constante de la protagonista, pero siento que se queda a mitad de camino, porque, por ejemplo, la cuestión que decían recién, a mí no me molesta que si hubiera sido una biopic de ese estilo, pero sería mucho más tradicional, ¿no? Hay biopics que me encantan en ese sentido, pero creo que algo interesante de Blonde es que no va por ese camino. Lo que a mí más me gusta de Blonde, como para sacarlo rápido y poder concentrarme en lo que se le critica a la película, me parece que tiene un tono... me parece que está bien filmada, más allá de que la mayoría son recreaciones de fotos históricas de Marilyn y que muchas veces son cuestiones arbitrarias, el cambio de relación de aspecto en la pantalla o la cuestión de la fotografía, y yo lo dije en podcast anteriores, tiene que ir más allá de imágenes lindas, o sea, y va más allá incluso de la iluminación, y tiene que haber un sentido, tiene que haber, no sé si tiene que haber, pero un sentido dramático y trabajar en relación a lo que se muestra y lo que no se muestra, por qué, que entra en el encuadre, cómo, un montón de cosas, obviamente en relación también con la puesta en escena, un montón de cosas más, pero igual me parece que la película está bastante bien en el aspecto técnico, en el uso del sonido, la música, repito, la fotografía me parece que está muy bien. Con todo esto, a veces crean climas surrealistas o de pesadilla, ya sé lo que estarán pensando si vieron, no sé, desde Buñuel a David Lynch, que David Lynch evidentemente es una de las referencias más obvias y evidentes de Andrew Dominik. Asumo que el tipo debe ser fanático de Blue Velvet y en especial de Mulholland Drive, porque se nota bastante la influencia, y ustedes seguramente estarán diciendo, pero no, nada que ver, o no entendió la esencia de Lynch o de Buñuel, lo que sea. No, va por otro lado Andrew Dominik, y no me parece mal, a lo sumo se lo puede tener a esas películas como referencia, incluso diría como una imitación, una suerte de mímesis de la superficie, porque va por otro lado. Yo no creo que David Lynch en ningún momento se le pase por la cabeza filmar a un feto por computadora hablando y echándole en cara a la madre que abortó a otro, cosas así, ¿no? Pero bueno, hay un trabajo que me parece interesante, me parece provocador. Y algo también que quiero destacar, porque esta es la primera producción NC-17, o sea, No Children Under 17, ningún niño debajo de 17 años puede ver esta película, de Netflix, y creo que eso es interesante, más allá de pueda gustar o no, porque son necesarias estas películas por lo menos para reflexionar sobre el estado del arte y sobre cuestiones que supongo que voy a desarrollarlos un poco más en Letterboxd, como para dejar un poco ahí complementar, pero la cuestión, por ejemplo, ¿qué es lo tolerable ver en una película, ¿no? O sea, Cafarnaum, que también es una ficción, la película del 2018, 2019, ya no me acuerdo, pero que fue multipremiada, ovacionada en festivales, qué sé yo. Es una película que a mí no me gusta, y acá entra el concepto de lo que algunos llaman porno de la miseria o de la pobreza, y cómo se representa la pobreza, y si hay autores más legitimados o no, y en qué punto. Esto hasta se dijo en su momento de Slumdog Millionaire, y cuestiones que yo las puedo entender, no comprender o compartir, pero en el caso de Cafarnaum, por ejemplo, no es una película que a mí no me gustó. Entiendo que a un montón de gente le parece buenísima, que lo ovacionaron en festivales y qué sé yo y todo lo demás. No es algo que a mí me resulte deseable ver, pero también creo que Blonde no apunta a ser una película que sea deseable ver. Creo que apunta que es una película que apunta a justamente no querer o que las imágenes incomoden. Vi mucha gente, por ejemplo, diciendo, pero la película logra que Ana de Armas desnuda sea desagradable, Blonde. Y de vuelta, no es mi intención ponerme en catador de opiniones ni nada, pero justamente me parece que eso es un acierto de la película. Me parece que está bien porque la están representando en momentos de donde el pobre personaje o la humillan o la menosprecian, y no me parece que sexualizar el cuerpo de Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe en esta película suceda en ningún momento, y me parece que eso está bien en lo que se quiere contar como parte del relato. Ahora, dicho eso, sí entiendo y comparto algunas de las otras cosas que se le critican de vuelta, no la parte de la biopic, aunque me parece que es interesante como para discutir los límites, si debería haber límites o no en esta cuestión de representar a alguien con nombre y apellido, que puede pasar el día de mañana, por ejemplo, con una figura local como Diego Maradona, ¿no? Entonces alguien hace una película sobre Maradona y, no sé, vamos a suponer, lo muestran en sus momentos más bajos, y obviamente va a generar muchísima polémica. Y vamos a suponer que incluso inventan cosas, como puede ser el caso de Blonde, o no lo sé, pero Blonde, hay una escena fundamental donde la muestran a ella, que a Almodóvar le gustó esa escena, y cuando decía la película es estupenda, él la comentaba, el presidente Kennedy abusando de ella mientras le dicen por teléfono algo así como... cuide sus relaciones porque esto, lo otro, la imagen, y el tipo es como que no le da pelota y está mirando una película mientras Marilyn le hace sexo oral. Ahora, son dos personas que están muertas, y más allá de los fans, sus seguidores, lo que tienen, no van a tener nadie que, digamos, las puedan defender. Y eso me parece... No digo que no haya pasado, no sé si pasó o no pasó, la verdad, pero... es un problema, me parece, por lo menos a mí, un problema. Me parece, no tengo la solución, pero se me ocurre un poco como lo que hablaba en el podcast de The Rings of Power, Los Anillos de Poder. Se puede contar, como hizo Orson Welles, una historia igual, cambiando los nombres, cambiando algunos detalles, y ahí te ahorrás. Pero bueno, evidentemente se elige esto porque no es lo mismo hacer una película sobre un futbolista, vamos a suponer, y gana la gloria y todo lo demás, que se llame, no sé, Chiringuito, lo que sea, y mostrarlo en sus momentos más bajos, que decir, che, tenemos, no sé, los derechos, vamos a usar el nombre de Maradona, y evidentemente van a vender más que con el otro. Entonces, nada, me parece un tema como interesante para discutir y para pensar. También me parece interesante que en el mismo año salieron dos producciones que tratan de desmitificar o deconstruir dos figuras míticas de la historia de Estados Unidos y de una época muy específica y asociadas con una cultura, un estilo de vida y con seguidores también muy específicos como Elvis y Marilyn Monroe. La película de Baz Luhrmann me gustó, no me enloqueció, pero me pareció que está bien. Sin dudas me gustó más que Blonde, pero me parece interesante que las dos hayan llegado y se hayan enfocado en distintos tipos. Me parece mejor como lo hace Elvis en abusos de la industria, ¿no? Algo que me parece interesante de Blonde es que presenta todo como, no en el mismo estilo, pero por lo menos la idea de estar en la industria y sufrir todo tipo de abusos como Mulholland Drive, y también como Elvis, y distintos tipos de abusos y acosos, pero bueno, me parece que Elvis lo resuelve dentro de lo que es una película más clásica, menos disruptiva, más tradicional incluso. Me parece que algunas cosas las resuelve con más inteligencia. De hecho, me acuerdo uno de mis planos favoritos de esa época. De esa época, no, de esa película. El traveling que hacen, o Zoom, no me acuerdo qué era. Con el cartel de Hollywood y el juego que hacen con la televisión. Me parece que eso estuvo muy, muy bien logrado. Pero bueno, la tengo que volver a ver, Elvis. No me quiero ir al tema. Volviendo a Blonde, hay cosas que... la foto en blanco y negro, la recreación de las fotos históricas. Me parece que es excesiva en su duración, porque no abunda en ideas como para sostener una película de casi 3 horas, y en algún momento se vuelve monótona. Y también me parece que todo eso le juega en contra, y ya uno piensa, bueno, como demasiado, por lo menos me pasa a mí. No tengo ni idea si esta película va a ser un clásico a futuro o no, y digo, no sé si va a ser un clásico a futuro, porque también me parece que la película lo que buscaba es encontrar estas reacciones tan, tan en contra, y creo que la mayoría de las reacciones y los comentarios son funcionales a lo que buscaba la película. Entonces, cuando mucha gente se queja, y con muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, porque el arte me parece que tiene que ser problemático. Hay películas que a mí no me gustan nada, me gustan menos que Blonde, por ahí son mucho más inofensivas, pero me parece necesario, como yo siempre digo, que haya voces en contra. No creo, cada vez creo menos en los consensos. Y más cuando muchos de estos consensos se forman en relación a argumentos como, bueno, la cuestión sobre... He leído razones muy, muy tontas estos días que atacan a Blond. Por ejemplo, en Estados Unidos había una escritora del New York Times que decía que era una película misógina, y que una escritora como la que escribió la novela que adapta Blond, si la escritora no es sexy, no puede escribir sobre mujeres como Marilyn Monroe, porque daba a entender que si no es que ese tipo de mujeres son resentidas y rencorosas y envidiosas, y que es una pavada monumental. Y decía, y están al mismo nivel que los hombres, que no deberían dirigir este tipo de películas, porque... Y me parece una tontería tan grande, tan grande. Es como un poco lo que pasaba cuando se estrenó en el 2018 Green Book, y decían, pero los guionistas son blancos y el director es un hombre blanco también, y no deberían escribir este tipo de películas. Es una taradez, me parecen todos esos argumentos. Puedo llegar a acompañar y me parecen válidos cuando se hacen estos argumentos en relación a, bueno, la industria históricamente dejó afuera a las mujeres, a los hombres negros, a los latinos, de poder dirigir y contar historias, películas y todo lo demás, que creo que lo sigue haciendo. Sería un error pensar que eso está solucionado, está en camino en todo caso, pero ¿y por qué que estas personas no cuenten sus propias historias ahora? Eso lo puedo acompañar, pero no esta cuestión tonta de decir, no, estas historias por el color de piel o por el género, lo que sea, no se pueden contar. No, me parece una taradez tremenda. Es como un chiste que hago siempre yo. Hombres blancos no pueden dirigir historias sobre hombres negros. Hombres no pueden dirigir historias con protagonistas femeninos. Entonces Spielberg no puede dirigir E.T. porque no es extraterrestre. Llegaron a un absurdo terrible, ¿no? Entonces no estoy de acuerdo con eso. Y otros de los argumentos que se esgrimen en contra de Blonde, por ejemplo, si es una película pro-aborto, anti-aborto, no tengo tanto problema. Me parecen interesantes que se den esas discusiones, y me parece totalmente válido que a alguien no le guste la película y le parezca, no sé, horrible, horripilante, lo peor que vio en el año, porque más o menos hay un argumento, un esbozo de argumento lógico sobre las cosas que suceden dentro de la pantalla, sobre la narración, sobre la focalización del relato y varias cosas más. Entonces, puedo no estar de acuerdo por un tema de sensibilidad, de gusto, lo que sea, pero me parece más interesante ese tipo de lecturas que lo otro. También me parece que esta cuestión de impulsar, como he visto también en relación a la nueva película de Rob Zombie, que no la vi, The Monsters, que decían no miren esta película, o yo miro esta película para que el resto no tenga que verla. Y me parece, o sea, no, que todos miren las películas que quieran y saquen sus conclusiones, porque si no también todo se está transformando en, incluso antes de que se estrene la película, como en estas campañas de cancelación y de boicot, pasó con tres. Lamentablemente ninguna de estas tres me gustó. Blonde, The Woman King y Amsterdam, donde apenas se habían estrenado o en un festival o en pocos cines, que si yo ya tenían un montón de votos en Letterboxd y en IMDb y en, no sé, en las redes sociales de donde cualquiera puede ir y votar la película, entonces ya tenían de antemano un cero, porque, no sé, la gente había leído Blonde y estaba en desacuerdo con la representación que hacían de Marilyn, entonces pum, la mataban. Y si había tenido una función en Venecia, nada más, o The Woman King lo mismo, ¿no? Porque los personajes en la vida real fueron esclavistas y vendían a otros africanos, a los europeos y qué sé yo. Y a mí el correlato que puedo tener con la realidad en esos casos, no, la película no me gusta por otros motivos, pero no me parece por ahí, incluso sin haberla visto, esas campañas de cancelación y que se pongan un montón de películas de personas que tenían en la vida real una moralidad dudosa. La cuestión de la moralidad también me parece fascinante para hablar, ¿no? Que algo que va cambiando con las épocas. Por eso digo que no sabemos si el día de mañana Blonde va a ser un clásico, porque sobre los límites de la representación, perdón, y cierro con Amsterdam, y Amsterdam, obviamente la cuestión con David O. Russell, entonces es como que se busca hacer, entre comillas, justicia, yo creo que por otras razones que no tienen que ver con el cine, creo que tienen que ver con un desapoderamiento general de las generaciones más jóvenes del mundo de la política, entonces se encuentran en estas cosas una manera de activismo que, bueno, que para mí es consecuencia de otros problemas más graves y urgentes, pero no me parece evidentemente el lugar y tampoco la forma para hacerlo. Digo, esas campañas de votar con cero sin haber visto y qué sé yo, me parecen muy infantiles o con en el mejor de los casos muy adolescentes. Siempre estoy hablando sin haber visto las películas, ¿no? Bueno, volviendo entonces a los límites de la representación, ¿qué está bien, o sea, representar? Eso va cambiando, o sea, el cine no tenía un nivel de violencia gráfica en 1972 igual al de 1940, o incluso pre-Código Hays, que hay películas fabulosas, pero no me quiero ir de tema, con un nivel de violencia gráfica en pantalla como tiene, por ejemplo, El Padrino. Es inmoral ver una película como El Padrino donde le disparan a alguien en el ojo y ¡plum!, sale la sangre. O, no sé, en el 78, El Amanecer de los Muertos de Romero, o cualquier, digamos, película de terror. La cuestión de la moralidad. En algún momento se criticaba La Lista de Schindler por ser una película inmoral. No en el estreno, ¿no? Años después, pero inmoral por crear una secuencia de suspenso con una cámara de gas. Entonces se agarraba un hecho real, trágico, horroroso, para crear una secuencia de suspenso. Eso es inmoral, eso. Cuestiones así pasó también con La Vida es Bella, que decían, bueno, Jerry Lewis en algún momento quiso hacer una comedia sobre el Holocausto y se dio cuenta que no se podía, y cuando se estrenó La Vida es Bella, hubo, creo que hasta el día de hoy, incluso algunas, un poco de eso se vio también con Jojo Rabbit, de la cuestión de si es inmoral hacer una comedia con el Holocausto, cuestiones así, ¿no? Referidas al cine, cuáles son los límites de la representación. Yo creo que inevitablemente, a medida que pasan los años, puede haber como una pausa, pero no más que pausa, me parece a mí, porque cada vez se ve más explícito. Y también a veces puede ser que en su momento no choque tanto. Por ejemplo, el caso de Blue is the Warmest Color, o como se llamó en Argentina, La vida de Adele, la película francesa, no recuerdo si había ganado la Palma de Oro en Cannes ese año. Pero en general, en ese momento, 2013, era una película que gustaba. Después vino el escándalo que tuvo Kikuchi con las actrices, y también vino una forma de juzgar a la película, algo que también está muy presente en Blonde y en algunas críticas que veo que dicen, bueno, the male gaze o la mirada masculina sobre los personajes. Y yo no sé si muchas de estas personas que hacen estas críticas habrán leído a Laura Mulvey, habrán leído los estudios de género, de representación y qué sé yo y cuántas cosas más. Me atrevería a decir, no sé, iba a decir que la mayoría no sé, no tengo idea, pero algunos textos me parece que no, definitivamente. Y también me parece un error con parámetros de otra época ir a juzgar. No estoy hablando en el caso de Blonde, pero en el caso de Blue is the Warmest Color, después de lo que pasó con el actor, con el director, empezaron ciertos análisis diciendo no, porque es la mirada de un hombre heterosexual sobre la relación de una pareja lesbiana, y ponían, me acuerdo en el año 2019, como contraejemplo de cómo debería ser una historia de personajes lesbianos, a la película Retrato de una Mujer en Llamas de Céline Sciamma, también película francesa. Y se hacía mucho hincapié sobre esto en las redes, como esto está bien y esto está mal. Y en una entrevista a Céline Sciamma le preguntaron por Blue is the Warmest Color, palabras más, palabras menos, no recuerdo la entrevista exacta, pero búsquenla. La directora dijo, a mí me gusta esa película y me parece muy necesaria porque es la mirada de, no recuerdo si dijo de un hombre o de Kikuchi, pero más allá de que le haya gustado, el punto en la respuesta que dijo, la validación que dio sobre esa película, tal vez cuando se esperaba que dijera no, es un desastre esto, y hiciera eco de lo que se venía diciendo, fue muy inteligente la respuesta que dio. Porque no solamente se trata del gusto que tenga ella, sino de la mirada que representa Blue is the Warmest Color. O a mí las dos me parecen grandes películas hasta el día de hoy. Y también hay algo aparejado que quiero mencionar sobre Blonde, que es la cuestión de si una película como Blonde gusta o no gusta, inmediatamente se empieza a asociar con esta cuestión de, bueno, si te gustó Blonde, entonces tenés una mirada misógina porque cómo maltrata al personaje de Marilyn, o tenés opción, sos antiaborto, proaborto. Eso me parece una tontería total, o que si a uno le gusta Amsterdam, avala lo que pudo haber hecho, ¿no?, el director. O en el caso de Argentina, 1985, que ya lo he visto en las redes de personas que... Argentina 1985 es una película que a mí me gustó y me molesta tener que decir antes de lo que voy a aclarar si me gustó mucho o poco. No debería importar, pero he visto gente esbozando críticas muy bien escritas, dando buenos fundamentos sobre por qué no les gusta Argentina 1985, y en las redes se viralizaron como diciendo, ah, este fascista que no le gustó, este facho. Me parece una tontería, me parece que no suma al espíritu democrático sobre la discusión en arte, y me parecen también actitudes bastante infantiles. Lo mismo llevado al caso como, de vuelta, The Woman King, de pensar si a alguien no le gusta es porque, no sé, tiene una agenda contra mujeres negras empoderadas, o si a alguien no le gusta o le gusta Blonde, esto, lo otro. Me parece que haya bronca contra las películas, no sé si a favor, pero son las reglas de juego. La película es un objeto que, en el caso, por ejemplo, de Blonde, incluso busca generar esas reacciones tan, tan fuertes. Yo no la odié, lejos de amarla también, pero busca eso. Y es este, y es una obra de arte y busca, y digo una obra de arte de la misma manera en que son expresiones artísticas películas que no me gustan para nada, como no sé, Batalla de los Ángeles o alguna Adam Sandler de las comedias o Transformers, qué sé yo, no importa. La cuestión, hay mucho más para decir, no quiero que se alargue más el podcast, pero voy a escribir algunas cosas más en Letterboxd sobre representación, sobre la moral, lo que corresponde, lo que no corresponde, sobre... Me parece que me fascina más, en el caso de Blond, todo lo que la película disparó, que no lo disparan todas estas discusiones, la mayor parte de las películas que uno ve en el año. Me parece que está buenísimo que cada uno pueda verla, sacar sus conclusiones, más allá de la tontería eterna de los puntajes y las estrellitas, y si 5 estrellas, 3, 4, 2, hay películas que por ahí a uno no le gusta, no le gustan y envejecen mejor que, como dijo Scorsese con el caso de Mother de Aronofsky, algunas películas no están hechas para que gusten de inmediato. Algunas películas requieren décadas, y lo que yo siempre digo, el cine está hecho de excepciones. A mí no me gustó Blond, no la odié, me parece, en el mejor de los casos diría aceptable, si tuviera que las estrellitas, la mitad, ¿no? Justo, 2.5. Pero más allá de eso, más allá de la mercantilización del arte, de la complicidad de estar poniendo estrellitas y todo lo demás, es más fascinante la discusión que genera. Y la discusión que genera, a mí me motivó leer un montón de gente. Algunos me puedo estar, más allá de que no comparta la misma visión, me parece, me gustan los argumentos que se esgrimen, con más bronca, con menos bronca. Me parecen interesantes, me llevan a leer otros textos, otras reacciones, revisar teoría crítica, un montón de cosas más. Y eso, para bien o para mal, aunque no me haya gustado o alguna otra película me guste, no importa, a mí me parece interesante y me parece provechoso para salir también de solamente la visión de uno. Y es un mérito que le reconozco a la película. Más allá de las cosas que no me gustan, es un mérito que le reconozco. Y no suele pasar con todas. Incluso hay películas que me gustan mucho. Y ¿cuánto puede haber para decir de esas películas? Sí, siempre puede haber cosas para hablar, sacar y debatir y discutir. Pero uno por ahí va, las disfruta, lo que dura 2 horas, se pueden hacer textos, ensayos y todo lo demás, pero no siente tanto la discusión, incluso con las que generan consenso a favor y uno lee la mayor parte de las cosas que se dicen, la mayoría son iguales, entonces no motiva tanto la lectura o el intercambio de ideas, sí pasa con esta. Así que bueno, nada, esperaba hablar menos sobre Blond, pero bueno, duró lo que duró, hay más cosas para decir, las voy a ampliar en Letterboxd. Soy Pablo Planowski, me pueden seguir en las redes, Twitter, Letterboxd, Instagram, después ya creo, no tengo más. Así que, bueno, sean felices, vayan al cine, miren películas. Chau, nos vemos en el próximo podcast.